De 6 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes, 31 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que estás ahí porque una de las buenas costumbres que tienes es escuchar la linterna. Da igual que estés en un coche, de vacaciones o trabajando. Pero hoy es un día de esos complicados. Estamos diciéndole adiós al mes de julio. Mañana ya entra agosto. En fin, que hoy es uno de esos días en los que se cruzan los que vuelven de vacaciones y los que las comienzan. Si te vas de vacaciones, pues oye, fenomenal. A descansar, a disfrutar. Si te toca volver al trabajo, bueno, pues mucho ánimo y sobre todo mantén las buenas costumbres y no dejes de escuchar esta linterna que te va a acompañar cada día, como siempre, de 7 a 11 y media de la noche y luego siempre está la radio. Lo último que te puedo contar, te lo contábamos, te lo adelantábamos hace una hora. Fianza de 150.000 euros para Dani Alves, el exjugador del FC Barcelona. La juez cierra la instrucción del caso y en los próximos días va a pedir la apertura de juicio oral contra él por violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sí, se encuentra a un solo paso de sentarse en el banquillo de los acusados después de que la juez considere que hay suficientes pruebas para poder enviarlo a juicio. Recordemos que está acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en los lavabos de una discoteca de Barcelona. La madrugada del pasado 30 de diciembre, en el mismo auto, la magistrada da como finalizada la investigación de este polémico caso y ha citado al jugador brasileño para el próximo miércoles, día en el que se le notificará su procesamiento. Además, ha ratificado la prisión provisional y le ha impuesto 150.000 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil.
A comienzos del mes de enero conocíamos esta historia, detenían al futbolista, dio varias versiones, la instrucción ha seguido su curso y ahora lo que sabemos es eso, fianza de 150.000 euros para Dani Alves. Además, hoy también tenemos que estar muy pendientes de Asturias. Hay que ver cómo van evolucionando los heridos en el accidente de un autobús turístico en la subida a los lagos de Covadonga. Viajaban medio centenar de personas a bordo, muchas de ellas niños. Por suerte, pese a lo aparatoso del siniestro, no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí numerosos heridos aquí de distinta consideración. Siete de ellos han tenido que ser hospitalizados, algunos con heridas de gravedad. Inmaculada Rivas.
Los heridos están siendo atendidos en distintos hospitales de Asturias, la mayoría con contusiones y fracturas. Entre los más graves no hay ningún niño, iban de excursión a los lagos de Covadonga, pero no han llegado a su destino. El autobús ha volcado pasado el Mirador de la Reina, ha dado dos vueltas de campana, pero no ha llegado a rodar. Gracias a que ha quedado sobre un costado, no estamos hablando ahora de una tragedia mucho mayor. Lo destaca el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Que está evaluando la gravedad de las personas heridas, que parece que hay algunas que pudieran estar en esa situación, lo cual ya es una mala noticia, más allá, lógicamente, del accidente, que pudo ser una auténtica tragedia.
El conductor del autobús también ha sufrido heridas, tiene 21 años de experiencia, cubre de forma habitual la ruta a los lagos de Covadonga, que es de alta montaña, es una de las zonas más bellas y visitadas de Asturias, y más en verano.
Bueno, pues esperemos que esos heridos no vayan a más y que la situación dentro de poco sea la de total normalidad. La verdad es que ponte en el lugar de esos chavales que han tenido que sufrir un accidente cuando iban a disfrutar, iban a pasar un día de excursión, a estar allí jugando, a disfrutar del paisaje. Pero la carretera tiene estas cosas. Y una semana después de las elecciones, los diputados más madrugadores han comenzado a recoger sus actas en el Congreso. Ya te venimos contando que lo que ha salido de las urnas dejan un panorama que obliga a Pedro Sánchez a lograr el sí de Carles Puigdemont para volver a ser presidente. Para seguir 4 años más en Moncloa, pues se va a tener que apoyar en Sumar, en Esquerra, en Bildu, en el PNV. De momento Sánchez lo que quiere es tranquilidad. Como dirían los futboleros, quiere parar el balón y tomar distancia. No tiene prisa. Cree que él domina los tiempos. Así que está de descanso en la Mareta, en Lanzarote, pero antes ha enviado un mensaje a sus militantes para ratificar que su único objetivo es traducir el resultado de las urnas en una mayoría parlamentaria que le permita seguir gobernando.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
Es decir, que lo que toca ahora es poner de acuerdo al resto del mundo, porque como te digo, es PNV, Bildu, Esquerra y sobre todo Puigdemont, un prófugo de la justicia, para que le den el sí. Ya iremos viendo cómo en las próximas semanas comprobaremos que todo tiene un precio. El sí no es gratuito. Esta reaparición de Sánchez vía plasma busca elevar la moral de los suyos después de que el escrutinio del voto exterior haya dado un escaño más al PP, lo que hace que los bloques de izquierda y derechas tengan los mismos escaños. Ferraz quiere alejar el fantasma de una repetición electoral. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El futuro está por escribirse, pero el endemoniado tablero ha devuelto los pies al suelo a parte del PSOE. Más aún, tras constatar su creciente dependencia de Carles Puigdemont, la confianza reinante de las filas socialistas, hasta el punto de alcanzar la euforia por momentos, ha transmutado en inquietud o directamente en pesimismo. Esto supone la puntilla. Diagnostican cuadros que ven con mayor claridad una repetición electoral que ni Pedro Sánchez ni los suyos quieren plantearse, al menos de momento. La meta volante hacia una futurible investidura va a ser la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto y ya se complica la orden presidencial de retener la mayoría de la mesa del Congreso y ante todo la presidencia. También depende de la voluntad de Junts. En el eje, la Moncloa-Ferraz asumen ese enrarecimiento del clima interno, llaman a la calma, subidos a la consigna de que la única gobernabilidad viable es la de Sánchez, pero buscan a la desesperada un cambio de las tornas.
Sánchez tiene muy claro cuál es su estrategia. Ya te digo, esa estrategia pasa por los pactos con Sumar, con Esquerra, con Bildu, con el PNV, con Puigdemont. De hecho, no quiere reunirse con Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP le había pedido por carta, pues eso, una reunión para ver si podían llegar a un acuerdo, porque Feijóo reclama que como partido más votado tiene que liderar una investidura. Bueno, pues Sánchez le ha dicho que no, le ha dicho que esperen a que se constituyan las Cortes el día 17 y que ya entonces dentro de la ronda de contactos que hablarán, que hasta ahora no quiere saber nada. Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, le pide a Sánchez que rectifique.
Le hacemos un llamamiento a la rectificación por parte de Pedro Sánchez, una rectificación para que se siente y empecemos a hablar y abordar el futuro de nuestro país. También lo que le transmitimos claramente es que en el Partido Popular no va a encontrar la política del portazo.
Y mientras tanto, desde Vox han filtrado hoy una reunión que habría tenido lugar hace unos días entre Feijóo y Santiago Abascal. Un contacto que en Génova no confirman, en el que ambos líderes habrían analizado los resultados electorales. Desde Vox no entiende la estrategia del PP. Jorge Buxadé es su portavoz.
No se puede derogar el sanchismo ofreciéndole un pacto a Pedro Sánchez. No se puede cambiar y generar una alternativa política ofreciéndole un pacto al Partido Socialista. Y esto es lo que ha sucedido. A lo largo de la campaña he dicho, nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Hablaré con el Partido Socialista sin Sánchez. Y lo primero que hace es escribirle una carta a Pedro Sánchez pidiéndole, por supuesto, un gran acuerdo. Yo creo que es un gravísimo error.
Bueno, pues así están las cosas, como te digo, seguramente hasta el 18 de agosto, cuando empiece la ronda de contactos del rey con los distintos líderes parlamentarios, no vamos a tener noticias y se va a mover poco. Sánchez quiere ser investido presidente con el bloque del resto del mundo y Feijóo, pues ahí está, intentando hacer lo que puede para llevar la iniciativa. Además, hoy es un día en el que hay que hablar de nuestras hipotecas. Y no hay precisamente buenas noticias. El Euribor ha cerrado el mes de julio por encima del 4,1%, que es el nivel más alto desde el verano de 2018. Estamos hablando de hace 15 años. Y claro, ¿qué ocurre cuando sube el Euribor? Pues que la cuota de la hipoteca vuelve a subir. Claudia Cid.
Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años serán casi 240 euros más al mes, 2.872 euros más al año. Y es que el Euribor ha pasado del 0,99 de hace un año a un 4,15% de media, bailando al son de la subida de los tipos de interés. El supervisor volverá a reunirse en septiembre y, dependiendo de sus decisiones, las hipotecas se encarecerán en mayor o menor medida. Lo explica Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
Si se queda solo en esta subida, 4,2, 4,25, si hay una más, pues puede acercarse a otros 4,30, 4,40, y si hubiera pues otras dos más, pues puede superar incluso 4,50, claro.
Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que las subidas empiecen a aflojar a partir de 2024.
Y estamos también en Lisboa. En unos días el Papa Francisco va a llegar a la capital portuguesa para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. Pero ya hay miles de jóvenes por las calles de la ciudad, muchos de ellos españoles, como Luisa.
Bueno, pues estamos todos muy cansaditos porque nos hemos levantado cerca de las 4:30 y hemos cogido el autobús a las 5:30 para salir para Cascais y esta tarde para el encuentro de los españoles en el Estoril. Tenemos muchísimas ganas de llegar.
Van con ilusión. Dentro de una hora, el cardenal Juan José Omella preside una misa de acogida a los jóvenes españoles. Antes, el presidente de la Conferencia Episcopal ha ofrecido una rueda de prensa que ha seguido Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El cardenal Juan José Omella ha destacado la respuesta de los jóvenes españoles que participan en esta JMJ en su compromiso con los jóvenes del mundo y para estar más cerca de los necesitados. Ha dicho que es una clara expresión de la universalidad de la Iglesia, que quieren estar junto al Papa en una sociedad que está necesitada especialmente de esperanza, que es lo que pide cada día Francisco, ser testigos de esperanza.
Son absolutamente jóvenes de su tiempo, van vestidos, se expresan igual que los demás jóvenes de su tiempo. Lo que pasa que tienen ese gusanillo dentro que les inquieta porque buscan algo noble, porque quieren ser ellos también protagonistas de un futuro más justo, más digno, más humano, y buscan por todas partes a ver dónde pueden encontrar la respuesta, y muchísimos lo han encontrado en el Evangelio. Es lo que les atrae a venir a los encuentros de la JMJ y a otras experiencias que hay dentro de la Iglesia.
Viajamos en los próximos minutos hasta Estoril, donde ya ha comenzado el encuentro de los jóvenes españoles, más de 37.000, donde seguiremos la Eucaristía que presidirá el cardenal Omella con su mensaje a la juventud que ha vivido estos días por las diócesis de Portugal y que continúan llegando, y también del festival que seguirá a continuación con numerosos artistas que no quieren perderse esta cita con la juventud del mundo.
Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hubo un tiempo, Rubén, en que las cartas que escribíamos y recibíamos importaban. Ahora no es que no importen, es que no existen, o casi no existen. Rilke escribió cartas a un joven poeta, un documento revelador sobre el ideario del escritor. José Cadalso nos deleitó con sus cartas marruecas, un alegato racionalista. Montesquieu escribió sus cartas persas llenas de sátira e inteligencia, y Becker nos hizo conocer profundamente la vida desde un monasterio con sus cartas desde mi celda. Pero la correspondencia epistolar ha muerto, porque ha muerto el deseo de llegar de corazón a corazón desde el papel y la tinta, sin teclado de por medio. Feijóo ha resucitado las cartas este fin de semana sin éxito, porque Sánchez no tiene ni quiere quien le escriba. Sánchez quiere votos y no buenas razones. Quiere investidura, porque de cartas no vive el político. Desgraciadamente para todos nosotros, las únicas cartas que perviven en este tiempo son las del banco y las de Hacienda.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, el nombre propio es el de Dembélé.
Sí, porque está ardiendo el caso Dembélé. El francés tiene una cláusula de 50 millones que caduca esta noche y mañana pasa a costar 100 kilos. El PSG lo quiere y hoy cuenta Lena Condis que Dembélé le ha pedido al Barça que escuche la oferta del Paris Saint-Germain. El Barça está abierto a negociar. Veremos si se cierra hoy mismo pagando esa cláusula de 50 millones, de los cuales el Barça solo ingresaría 25 y el jugador los otros 25, o si finalmente tienen que llegar a un acuerdo en los próximos días. Es un día clave también para el caso Mbappé, porque si acaba este 31 de julio siendo jugador del Paris Saint-Germain, Mbappé se asegura su prima de fidelidad por renovar el año pasado. Un bonus que, según cuenta Pedro Morata, es de 60 millones de euros, 60 kilos, que cobraría a plazos, esté o no en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Así que, por entre dos franceses, anda el día del mundo del fútbol, Dembélé, Mbappé, que además está conectado, porque si Dembélé llega al Paris Saint-Germain, igual Luis Enrique y el PSG le abren la puerta más fácil a Mbappé.
En la conclusión que saco es que si Mbappé cobra el bonus de fidelidad, puede comprar a Dembélé, porque sí, con los precios que hay... Sí. En fin.
Había alguna broma circulando por ahí la semana pasada cuando salió el supuesto interés del Barça por Mbappé, que decían al revés: Mbappé puede comprar el Barça.
Vamos a esperar a ver qué pasa a las 12 de la noche, porque seguro que hay noticias.
Luego hablamos.
Gracias, Carlos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Son días de idas y venidas, y muchas en avión. Por eso los pilotos son más protagonistas que nunca. Sobre todo alguno, como el que al saludar al pasaje no quiso desvelar el destino para no chafar la sorpresa a las despedidas de solteros que iban en el avión. Para hablar de cosas de pilotos tengo a Jon Uriarte, que trabajó como Leonardo da Vinci cuando diseñaba máquinas voladoras.
Visto luz y entrado, Rubén.
Tú ya trabajaste con Da Vinci.
Sí, sí, yo fui parte del que hizo los diseños.
Y es a ti ya te cogió mayor aquello.
Ya me cogió ya por eso, le expliqué yo. Leonardo, Leo le llamaba yo con cariño, pero claro, era un joven. Bueno, vamos a recordar el momento en el que ese piloto que mencionabas no desvela el destino para que los homenajeados, no se sabe, pero había varias despedidas de soltero en el vuelo, no se enteraran.
A este vuelo con destino, bueno, el destino no lo podemos decir, porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos. Como los demás ya lo saben ustedes, a no ser que se hayan equivocado. Solo les podemos decir que el destino donde van está lloviendo y ahora hay 4 grados de temperatura a los de las despedidas.
Encima con retranca, ¿eh?
Para las despedidas.
Dice. Lloviendo. Bueno, que digo yo que es raro que el novio o la novia no haya visto o escuchado el destino mientras estaba en el aeropuerto, digo yo, ¿no? Pero bueno, se ve que así, porque yo creía que yo era el tío más despistado en un aeropuerto, pero creo que no.
Cuando embarcas hay un cartelito que pone Ibiza,
claro,
embarque, no, 11.05.
Que le han vendado los ojos, pero podrá haber escuchado, ¿no?, algo, ¿no?, a dónde van, no sé. Bueno, esta complicidad del piloto no es nueva y se agradece. A mí, por ejemplo, me encantan cuando te invitan a visitar la cabina.
Pero puede tener un peligro, que invites a un niño y sea el pesado de la película Aterriza como puedas.
Tú eres Kareem Abdul-Jabbar.
Lo siento, hijo, seguramente me confundes con otro. Y soy el copiloto.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres.
Eso son tonterías. Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad.
Nosotros ya hemos viajado alguna vez en la cabina, tú y yo, y no hemos sido tan pesados,
¿eh? Bueno, dilo por ti.
Bueno, igual tú sí.
Dilo por ti. De todas formas, había más conversaciones de los pilotos con este niño en la película, ¿no?
Sí, he cogido la light.
Vale,
cogido
la light. Me parece bien, sabía
he
yo.
Cogido la light porque si no me ibas a chillar y entonces he dicho, voy a ser bueno. Bueno, lo cierto es que no hace falta tener un amigo piloto para conocer a muchos de ellos porque el cine está lleno.
Aunque casi siempre son pilotos de aviones con problemas. Y en eso da igual el tamaño de la nave.
Disculpe.
Maldita avioneta del carajo. Estaremos listos dentro de 10, media hora.
Este no será el avión.
El de la tropical está averiado en las pits. Yo le sustituyo. Ha tenido suerte.
Sí, mucha suerte. Recordemos que Harrison Ford, te recuerdo, Rubén.
Sí.
Tuvo que aterrizar de emergencia con su avioneta particular, ¿te acuerdas?
Sí.
Por eso te digo que, cuidadito. Bueno, pero en las pelis ha tenido problemas hasta en un Zeppelin, o sea que tampoco...
Sí, la verdad es que le ha pasado de todo a la criatura.
De todo, incluso una serpiente en un avión. Bueno, hemos conocido a pilotos que han relatado al pasaje las maravillas que sobrevolaban, otros que han felicitado a los miembros de un equipo deportivo...
Y a otros que han hecho cosas más... más raras. Como Famino y Cansado.
¿Qué me ha pasado en París? Que le dicen a Paco. ¡Ese Paco! Por favor, aterrice por la pista 7.
A ver, a mí, por la pista 21. Y además al revés, lo de atrás adelante.
Al carril contrario, además.
Y el día que me dejaron el jumbo, ya ves. Pasio pim, pam, empezar a dar la vuelta al avión.
¡Bumba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pasaje y mosqueo!
¡Toma, toma!
Señores, si no les gusta, cogen el paracaídas y fuerte.
¿Y el globo que veíamos?
Globo que pinchamos.
¿Qué pasa? Si no le gusta, tírese en paracaídas.
Está muy bien lo que le decían. Messi claro. Paco.
Messi Paco por la 7. Bueno, hombre, tanto no, pero ya conocemos el caso de un piloto que aterrizó en el río Hudson, acuérdate, de Nueva York, pero en este caso por una emergencia, ¿eh?
Por cierto, qué gran película hicieron Sully con sí. Tom Hanks, que hace un papel brutal. Sí. Una grandísima película.
Y contando la verdad de que el hombre encima sospechaban de que había sido excesivo lo de aterrizar ahí, pues no, menos mal que lo hizo. Siempre se dice que volar es muy seguro porque ahora los aviones, por cierto, van solos y no es así.
La culpa la tienen otra vez las películas de aviones, donde hasta el más torpe... los puede pilotar.
Dime lo que marca la brújula.
¿La brújula? Espera, la flecha está en la S.
Muy bien, fíjate en los números. Vamos a virar...
hasta que marque 260 grados. ¿Estás preparada?
¿Pero cómo va a estar preparada esta de Aeropuerto 75, esta zapata, si no sabía que la S era sur?
Yo estas películas no las veo.
Pero es que esta la dieron en el 75.
Ya, pero imagina... Te claro. La pasan un sábado por la tarde.
Claro.
Tú ves estas películas y es que no se te ocurre montar en avión.
Ah, no. No, bueno, lo gordo es que crees que vas a decir en un momento determinado que si eso ya lo aterrizo yo, porque parecía que era fácil y no. Ojo que la moza, como te digo, no sabe lo que es una brújula ni cómo funciona y pretenden que vire a no sé cuánto. Bueno, pero ya que hablamos de pilotos, tras escuchar a uno que no quería desvelar el destino para no fastidiar las despedidas de soltero...
Recordemos otro mensaje que vivimos precisamente en primera persona, el equipo de La Linterna, en un viaje a Texas.
Carlos Caballero, buenas noches. Todavía no tenemos un capitán. Desafortunadamente, el capitán que teníamos originalmente no lo podemos encontrar. Solo estamos buscando un reemplazamiento para cambiar de capitán y una vez tengamos capitán nos estaremos de camino para...
No, otra vez
disculpen las molestias y bienvenidos a
bordo. ¡Tengo que salir de acá! ¡Intente dominarse!
¡Cálmese! Yo es que, de verdad, cada vez que lo escucho cuando dice no lo hemos conseguido encontrar...
Pero... A ver, te cuento. La situación es la siguiente. Íbamos hacia Nueva York cuando las elecciones que ganó Donald Trump. Entonces nosotros embarcamos en el avión, nos sentamos... Y empieza a pasar 10, 15, 20, 25 minutos, media hora, tres cuartos de hora. Y entonces suena este mensaje. Claro, nos quedamos todos mirando. Y acto seguido hay otro mensaje, que no sé si estará grabado, no lo recuerdo ahora, en el que dice, vamos a ver, estamos intentando localizar un piloto. Hemos llamado a su casa, pero no lo coge. Entonces, lo que hicimos fue bajarnos todos del avión. Los americanos, muy atentos ellos, colocaron en la puerta inmediatamente un carrito con chucherías, con chocolates, con cafés, con bollos, con pasta. Allí todo el mundo se puso las botas Y entonces, mientras estábamos tomando un café, apareció un señorín, bajito, así, vestido de piloto, con una maletita, andando, y se metió en el avión y pensamos, pues este es el piloto. Y efectivamente, a los 5 minutos nos llamaron y volvimos otra vez al avión.
Imagínate que te dice, no, si yo soy agente comercial, pero como no buscaba a nadie...
No, pero a mí, más que este mensaje, a mí lo que me llama la atención es aquello de... hemos llamado, pero no nos coge el teléfono.
No nos coge.
Bueno,
no
solo hay
coge.
Un piloto preparado.
No nos para... coge. Nos ha dicho su mujer que no ha venido a casa hoy, que no sabemos. Bueno, mira que yo te veo pilotando un avión sin problemas en casos extremos.
No lo puedo hacer eso, nuestro compañero Adrián Gil.
Bueno, ahí le veo. También le veo a Adrián. Bueno, llevamos un rato hablando de pilotos y de aviones y no hemos mencionado... el gusto de Pedro Sánchez por subir a ellos.
Bueno, la cosa podría ser peor. Imagina que Sánchez fuera como el presidente de Estados Unidos en Independence Day.
Un traje y el resto del equipo va en esta pequeña mochila. Bien, puedes coger casco.
Señor presidente, me gustaría saber qué está haciendo.
Soy piloto de combate, Will. Mi sitio está en el aire.
Imagínate si fuera piloto de combate. Imagínate.
Ya.
Que se iría, bueno, diría, me voy a pasar el día... a Galicia.
Pero
y luego
qué
vuelvo.
Necesidad había, con lo bien que ibas aquí, estaba quedando una cosa así variadita, bonita,
elegante, y voy y meto lo que no tengo que meter.
Y metes sí, esto. Cierra bueno, por fuera.
Voy a empezar.
Venga. Señores pasajeros, perdónenme.
Y llega Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nada Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al valle pack de 2 litros. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdida.
La sorpresa es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar. No te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, esta misma tarde ha sido detenida en Utrera, en Sevilla, la pareja de una mujer que ha aparecido muerta con un fuerte golpe en la cabeza. La víctima, de 22 años y de nacionalidad nicaragüense, no había presentado ninguna denuncia por malos tratos. Vivía junto a su hermana y una persona más en una casa de acogida. Si se confirma, ya serían 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este año 2023. Segunda clave, importante, vamos a poner la atención los próximos días allí. Miles de jóvenes van a participar en unos minutos en la misa de acogida a los españoles en Estoril, en Portugal, dentro de los actos previos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Una ceremonia oficiada por el cardenal Juan José Omella, que esta tarde ha dado una rueda de prensa para informar de todo lo que va a ocurrir esta semana en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Vamos precisamente hasta Estoril. Allí, con los jóvenes españoles, está Pepe Melero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos en los jardines de Estoril con miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes, que se están aquí congregando en estos jardines a la espera de la misa y después ese concierto Camino de Juventud, en el que van a participar artistas importantes como Nacho Cano con Malinche, La Voz del Desierto, Griles, en fin, muchos artistas católicos, como decimos, muchos jóvenes, entre ellos Joan de Girona, 28 años. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, muy buenas, José.
¿Emociones? ¿Qué situación ahora mismo sientes? ¿Qué sientes ahora mismo?
Bueno, básicamente estamos aquí esperando a la celebración de la Santa Misa con un grupo de jóvenes de la Delegación de Jóvenes de Girona y venimos muy ilusionados para que el Señor nos arrebate el corazón, nos lleve hacia arriba con mucha fe, esperanza y caridad hacia los demás y pues todo por Cristo, por gloria suya.
Pues esperanza, ilusión, Rubén, es lo que se está viviendo en estos jardines, en esta previa de la Jornada Mundial de la Juventud, que comenzará mañana 1 de agosto. El Papa, recuerden, llega el día 3, el miércoles por la tarde.
Pepe, no sé si me escuchas, pero hay mucho ambiente por allí, hay lío, ¿no?
Un ambiente tremendo, hemos escuchado, pues esta es la Juventud del Papa, cánticos. Mira, pongo un poquito el micrófono, cantad un poquito más fuerte.
Reina del ser, de luz.
Pues Pepe Melero con los jóvenes españoles allí en Estoril en esta jornada de acogida en la que en unos minutos se va a celebrar, el cardenal Juan José Omella va a presidir esa misa de acogida. Tercera clave que tienes que conocer a esta hora. Al menos 6 personas han muerto y 75 han resultado heridas en un ataque ruso contra la ciudad natal del presidente Zelensky en Ucrania. Los cohetes rusos han caído sobre un centro educativo y un edificio de apartamentos. El grupo Wagner ha anunciado además que no va a reclutar a nuevos mercenarios porque ya no están combatiendo en esta guerra. Interesante clave esta. El grupo Wagner dice que ya no está combatiendo en esta guerra. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Euribor ha cerrado el mes de julio en el 4,15%. Es el dato más alto desde 2008. Esta es la referencia a la que se sujetan las hipotecas variables, es decir, el tipo de interés que hay que añadirle a la cuota hipotecaria. Con ese 4,15, nuestra hipoteca se ha encarecido de media unos 300 euros al mes. Son casi 4.000 al año. Sin embargo, parece que el indicador no va a subir mucho más. Se va a mantener más o menos estable. De hecho, hoy ha caído hasta el 4,06%. La razón es que el Banco Central Europeo, el organismo encargado de subir los tipos de interés, dejó caer en la última reunión que podía haber un parón en los próximos meses. Parece que los bancos se mantienen optimistas.
Gracias, Carmen. Pues a las 9:30 en clase de economía vamos a ver cómo nos afecta la subida del Euribor y cómo va a ser la evolución a lo largo de estos meses.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevaba años ocultándose hasta que hace unos días los agentes de la sección de fugitivos de la Policía Nacional le pusieron las esposas en la localidad madrileña de Valdemoro. Lo buscaban porque estuvo 8 años agrediendo sexualmente a su hijastra, la hija de su pareja. La detención forma parte de la Operación Violeta, dirigida a cazar violadores y pederastas españoles y extranjeros escondidos en nuestro país y que han eludido a la justicia. Bien porque llegan al juicio en situación de libertad, o bien porque una vez condenados no ingresan automáticamente en prisión y se convierten en prófugos. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Cruz, la verdad es que la historia de este tipo es terrible, o sea, porque lo que hace durante 8 años es tremendo. ¿Por qué delitos concretos se buscaba este individuo?
Bueno, lo primero, tenía orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión por, pues, se le buscaba por un delito de abuso y agresión sexual, las dos, a la hijastra, esta niña que cuando empezó todo era menor de edad. Los abusos, como contabas, Rubén, empezaron cuando la pequeña tenía solo 8 años y duraron hasta que cumplió los 16. No sabemos los pormenores de la historia porque ya es una historia juzgada, ya es una historia antigua, pero fíjate que en ese tiempo llegó incluso a dejarla embarazada. El inicio de todo esto hecho terrible se remonta a 2010, que es cuando primero empezó con tocamiento íntimo a la niña mientras dormía. Tenía 8 años, como te decía, y a partir de los 12 su actividad fue a peor, y lo que hizo fue empezar a perpetrar agresiones sexuales que duraron otros 4 años. Y como te decía, en ese periodo y a raíz de esas agresiones sexuales, la cría llegó a quedarse embarazada.
Es tremendo. ¿Y cómo fue localizado?
Pues mira, las indagaciones, sin dar mucho detalle, se centraron en su entorno familiar, en su entorno social, y tras varias pesquisas la policía, la sección de fugitivo, averigua que este individuo vivía en Valdemoro, en esta población de Madrid. Primero lo controlaron, lo situaron, y una vez que ya lo tenían controlado, pues estableció un dispositivo de vigilancia que duró varios días en las inmediaciones de la casa hasta que finalmente consiguieron localizarlo, detenerlo, y ya está en prisión.
Pues tenemos invitado, Cruz. Esta tarde está con nosotros el inspector Darío, que es jefe del Grupo 2 de Fugitivos y que se encarga de estos prófugos nacionales y latinoamericanos. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes se dedican a localizar y a detener a todo tipo de fugitivos, pero ¿en qué consiste exactamente la Operación Violeta y por qué se llama así?
Bueno, pues en la línea de nuestra función es localizar y detener a los fugitivos reclamados por los delitos más graves del Código Penal y buscados por las autoridades judiciales españolas. Vemos que los delitos más graves son los delitos contra la vida y, por otro lado, los delitos sexuales, los ataques sexuales contra niñas, contra mujeres, violaciones, etcétera, son los que tienen una mayor pena. Eso, unido a la alarma social que todos sabemos que genera esta tipología delictiva, pues hace que abramos en inteligencia una operación específica para perseguir estos fugitivos y no permitir que queden impunes, ¿no?
Cruz.
Sí, inspector, buenas tardes. Desde que se pone en marcha la Operación Violeta, ha funcionado muy bien porque han detenido ya a una treintena, si no me equivoco, de este tipo de delincuentes. No, yo no sé si con tantos, ¿cuál es? ¿Hay un caso especial el que más les ha costado? Porque obviamente todos son prófugos.
Sí, sin duda, uno de ellos incluso lo tuvimos que incluir en el listado de los más buscados de España en el marco de la campaña nacional de fugitivos de difusión pública. Y es el caso de González Gersi, que era un fugitivo buscado por abusar de su hijastra, creo que era de 5 años. Y bueno, desarrollamos una investigación bastante larga, no conseguimos localizarlo bastante tiempo, superó 1 año o 2 años, creo recordar. Gracias al final a la colaboración ciudadana y a las gestiones de búsqueda, conseguimos localizarlo, pero al hombre, en el momento de visualizarlo, iba con calzas para simular mayor altura. Iba con el pelo teñido de rubio, se había dejado barba y llevaba lentillas. Y solamente lo pudimos reconocer en el momento en el que besó a su novia. Si no, nosotros lo habíamos visualizado ya y no lo reconocimos para nada. Este es quizá el caso así más curioso y que más quebraderos de cabeza nos ha dado en nuestro grupo operativo.
¿Hay diferencias, inspector, entre localizar a uno de estos delincuentes sexuales y buscar a otro tipo de fugitivos? No sé, ¿estos tipos se esconden más, tienen más precaución que otros o esto es exactamente igual?
Pues todo depende del delito que motive la requisitoria que tengan, ¿no? Los delitos sexuales, como estábamos comentando ahora, tienen una pena muy alta, entonces motiva que sea más difícil localizar a estas personas. Es muy común el cambio de país, especialmente si los que cometen el delito son extranjeros, intentan irse rápidamente a su país en cuanto se enteran de que el procedimiento judicial se dirige contra ellos. Muchas veces se encaloman, que decimos nosotros en nuestro argot, se encierran en su domicilio o en domicilios de amigos y familiares sin salir absolutamente nada, y eso lo complica muchísimo también. Pero efectivamente es diferente a cuando el fugitivo está reclamado por un delito, por ejemplo, de tráfico de drogas o de un perfil económico, porque un fugitivo por tráfico de drogas pues tiene otra infraestructura, tiene cobertura muchas veces de una organización criminal, toma unas medidas de seguridad diferentes que son mucho más finas en algunas ocasiones, y todo depende del delito.
Uh-huh. Inspector, hasta donde pueda, ¿qué tipo, nos lo estaba explicando un poco, ¿no? Pero ¿qué tipo de cobertura recibe alguien que ha cometido estos delitos tan repugnantes? Porque los otros pueden tener el apoyo de una organización, pero al final un tipo así solo tiene amigos o familia, o quiero decir, el entorno es mucho más reducido y probablemente saben lo que ha hecho y por qué se le busca, ¿no?
Sí, aquí la verdad que siempre lo hablamos en el grupo, que nos llama mucho la atención que te pueden fallar los amigos, te puede fallar familia indirecta, pero nos llama mucho la atención aquí, en nuestra experiencia, siempre el padre y sobre todo la madre no fallan nunca, siempre están ahí al pie del cañón con su hijo o hija, dando cobijo, si están encerrados en casa llevándoles la compra, cuidando de ellos, y es un patrón que nos venimos encontrando que es muy habitual.
Comentaba antes, inspector, que muchos de estos individuos, una vez que cometen el delito, se van a sus países. Entonces, la colaboración de policías de otros países es fundamental para ustedes. ¿Cómo funciona esta relación y con qué países es más estrecha?
Es importantísimo. Claro, nosotros somos un servicio central que pertenecemos a la Comisaría General de Policía Judicial y de lo más importante de nuestras funciones es la cooperación internacional, y necesitamos tener tejidas relaciones con prácticamente todo el mundo para intentar localizar a estas personas, ¿no? La relación es especialmente intensa en nuestro caso, con América Latina, porque por la idiosincrasia, por los vínculos culturales, el idioma, los fugitivos tienden a huir hacia esa zona. Y también con el resto de países europeos, porque al tener las fronteras abiertas, con el tema del espacio Schengen y demás, pues tenemos que agilizar también la cooperación policial. Entonces, bueno, tenemos la Red Europea de Fugitivos ENFAST, con la que trabajamos la información operativa, intercambio de información muy rápido, y tenemos enlaces operativos 24/7. Y también la Red Iberoamericana de Fugitivos en América Latina, en la que tenemos, bueno, pues un grupo consolidado de jefes de fugitivos de cada país que nos conocemos todos y trabajamos muchas veces a tiempo real y intentando, pues eso, evitar la impunidad de estos casos que hablamos, ¿no?
Y una última cuestión, inspector, esta ya más personal, si no quiere me dice pasapalabra y seguimos.
Bueno.
Claro, muchos de ustedes tendrán hijas. Cuando uno está trabajando en estos casos, algo se le remueve por dentro, ¿no? Por muy profesionales que sean y por mucho que lo lleven hasta el final, ¿no?
Está claro, sobre todo a los compañeros que tienen niños pequeños y demás. Pero al final te abstraes de los hechos que motivan la búsqueda de la persona y te concentras en el trabajo de búsqueda, en la perfilación, en dibujar el entorno del fugitivo, la actividad patrimonial, en las cuestiones de búsqueda, y al final lo automatizas de alguna manera y se olvida.
Pues inspector Darío, jefe del Grupo 2 de Fugitivos, que se encarga de los prófugos nacionales y latinoamericanos, muchísimas gracias por atendernos hoy, y se lo agradezco especialmente porque sé que están trabajando. Así que...
Sí, la verdad que sí, estamos al pie del cañón ahora mismo.
Se lo agradezco en nombre de todos los oyentes que han podido escuchar a través de la linterna cómo es su trabajo. Un placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, doctor. Cruz, ¿vamos con otro tema?
Vale, ¿no te da tiempo?
Sí, vamos con ello, no te preocupes.
Venga.
Otra de las noticias de las últimas horas es que ha caído en Madrid el líder europeo del cártel mexicano de los Zetas. De momento la Policía Nacional ha detenido al líder en Europa. El arresto supone un duro golpe a la organización que intenta implantarse en España. Se les han intervenido además 400 kilos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, dos coches, 10 teléfonos y documentación relevante. Cruz, ¿quién es el capo detenido? ¿Quién es este personaje?
Importantísima, Rubén, porque todo lo que sea impedir que el crimen organizado siga implantándose aquí, los narcos, pues es fundamental, no es falta que te lo explique. Este tipo se llama Saïd, tiene 54 años y curiosamente es marroquí. Es, como decías, el representante de la organización de este cártel, potentísimo cártel mexicano, en toda Europa. Ha sido muy complejo su detención, porque aunque tenía la residencia aquí en Madrid, este individuo llevaba una vida nómada y no paraba de moverse y de desplazarse, con lo cual vigilarlo, controlarlo ha sido realmente complejo. Se reunía continuamente con gente diferente y esto dificultó todavía más el trabajo policial para determinar quiénes eran los individuos relevantes para la investigación. Piensa que eran, bueno, pues son gente de fuera que no estaba controlada y ha sido muy difícil. En los últimos meses, además, había aumentado muchísimo las medidas de autoprotección y a la vez había aumentado también el número de estas reuniones. Estaba continuamente manteniendo citas y eso lo que provocó fue la alerta todavía mayor de los policías, porque lo que sospechaban y se cumplió es que parecía que estaba preparando la fase final de una importante importación de cocaína.
¿Y cuál fue el detonante que permitió capturarlo?
Pues justo hay una reunión, los investigadores detectan un encuentro que mantiene con un tipo al que apodan el repetido, mira tú el nombre. Este nombre le llaman así porque es un trillizo, es un hermano trillizo de origen colombiano muy conocido en el mundo del narcotráfico, ¿no? De ahí lo del apodo del repetido, son tres hermanos, como te digo, trillizo. Uh-huh. Cuando le ven reunirse con él, lo que hace es que se incrementa todo el esfuerzo y toda la maquinaria policial se pone a tope sobre los investigados para detectar y abortar esa operación ilícita que estaban convencidos de que se iba a producir, ¿no? Esa importación de una partida de cocaína de la que no nos han dado demasiados detalles, ¿no? Lo que se produce es un contacto de máximo nivel entre estos dos narcos, entre Saïd, el detenido ahora, y el repetido, y a partir de ahí ya se decide explotar, es decir, se tira de la operación con los resultados que ya has comentado, y que no es solo la detención de este individuo, de este líder o representante de los Zetas en España, sino que además, bueno, se han cogido 44 toneladas de cocaína. 4 toneladas, no, perdóname, que se me ha ido la pinza, 400 kilos, y se han cogido 220.000 euros en efectivo, que no es moco de pavo, ¿no? Aparte de la importancia, que eso todavía no se sabe hasta dónde llegará, de la documentación que se les ha incautado, ¿no? Además, y con esto te explico, te acaba de cerrar el círculo, gracias a esa cooperación internacional ha sido fundamental la participación de policías de varios países, como siempre pasa en estos niveles, pero en concreto con las autoridades colombianas, gracias a la cooperación de los colombianos, se ha podido detener a la organización criminal, a los miembros de la organización de los Zetas que se habían afincado en Colombia o que se habían afincado al menos recientemente en Colombia y tenían relación con estos de aquí, ¿no?
La verdad es que cada vez es más importante la colaboración internacional de las policías. Fíjate, lo hemos visto en este caso, pero también lo estábamos hablando antes con el inspector Darío.
Sí.
Es fundamental, porque todo está globalizado, y el mal también. Entonces, esta gente no tiene fronteras, se mueve de un país a otro y operan tanto aquí como allí, como donde puedan.
aquí trabajar de puerta adentro carece absolutamente de sentido a nivel policial, también judicial, por supuesto, pero a nivel policial yo me atrevería a decir que todavía más, ¿no? Porque es la fase inicial y luego lo estaba comentando un poco el inspector, ¿no? Hay unas relaciones personales, en FAS funciona estupendamente, pero es que además se van tejiendo unas relaciones personales de confianza, que no es lo mismo llamar de jefazo a jefazo o vía oficial solo, sino que ese contacto personal, que existe en muchos casos ya, Rubén, eso facilita muchísimo que haya grandes operaciones y que caigan delincuentes de primerísimo nivel, ¿no?
Sí,
eso se queda en sus archivos, pero sí.
De jefe a jefe, supongo que estará la burocracia por medio, y sin embargo, si tienes un colega en el que confías, un colega que te ha ayudado en otros casos, le pegas una llamada y al poco eso tiempo es. Pues ya tienes la solución o tienes una pista o sabes qué es lo que tienes que hacer para que te den lo que buscas. Es que al Exacto. final las relaciones personales son fundamentales. Pues Cruz Morcillo, todos los lunes hablamos de sucesos aquí en La Linterna y como siempre es un placer contigo.
Igualmente, un besazo Rubén, chao.
Un beso. Como cada tarde, a esta hora, en verano más o menos a las 8 menos 10, durante el resto de la temporada un poquito antes, aparece por aquí él, un hombre, un señor que tiene las cosas muy claras, una persona que se estudia a fondo los periódicos cada día, alguien que busca, podemos decir que es un buscador. Y que viene aquí para compartir con nosotros todo lo que encuentra, que no es poco. Se llama Julio César Herrero y más o menos, como digo, a esta hora propina un... ¿Un qué? Pues un zas en toda la boca. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, Corralillo. Oh, no habían hecho a mí esta presentación nunca, nunca jamás en la vida mundial, ¿eh?
No te mereces menos.
Hombre, mira que yo llevo aquí. Pues nada.
¿A quién se lo vas a dar hoy?
Pues al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido. Pero mira qué apellido más trabajado, ¿eh? Porque claro, no es Gonzalo de Oro, que eso ya sería precioso. Es que es Gonzalo de Oro Pulido, ¿eh? Nada de algo bruto o tosco, no, pulido. Bueno, el caso es que cuando abre la boca, el metal reluce menos. Escuchen lo que dijo el otro día en un pleno a Ada Colau.
Ha sido usted la peor alcaldesa de la historia de la humanidad, señora Colau. Me sabe mal decírselo.
Vamos a ver, Gonzalo.
De la historia de la humanidad.
Correcto. Y dice que le sabe mal, ¿eh? Que no digo yo que Colau sea una alcaldesa ejemplar, ¿eh? No hay más que ver los vídeos que graba cuando está en elecciones para darse cuenta de que, en fin, llega hasta donde llega. Que seguramente no es la mejor alcaldesa de la historia democrática de Barcelona. Oye, pues igual. Incluso que de la historia reciente de Cataluña, pues también. Pero afirmar que es la peor de la historia reciente de España, para afirmar eso, no sé yo qué te diga Ozano. Pero es que, Oro Pulido, ¿qué has dicho que es la peor alcaldesa de la historia de la humanidad? A ver, que yo sé que es una forma de hablar, pero que igual se te ha ido un poquito de las manos. ¿No te parece? Si la idea de lo que quieres decir está clara, ¿eh? Incluso hasta no es difícil de compartir, pero como casi siempre y en tantas otras cosas, lo que no está pulido es el verbo. Uf, qué bien traído. Así que, por afirmar que Ada Colau es la peor alcaldesa de la historia de la humanidad, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Bueno, pues muy bien. La verdad es que cada vez tienes que buscar menos. He dicho yo que te pasas
Correcto.
Buscando.
Pero... No, cada vez es más fácil. Tengo que descartar. Tengo que descartar.
En fin, Julio, pues
no,
nada.
Espera, no me despides.
¿Qué?
No, que quería yo hacer un llamamiento. Oye, siempre he querido hacer un llamamiento.
Llama, llama a quien quieras. Sí.
Bueno, pues en este verano, queridos linternistas, no lean solo la prensa nacional. Es todo política, Madrid, un coñazo. Lean la prensa regional, que es la que trata las cosas más inmediatas, ¿sabes? Las que más les importan, las que, qué sé yo, las que le solucionan la vida.
El día a día.
Sí, 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 sí. Mira, el sábado, Corralillo, por ejemplo, el periódico digital La Voz de Asturias publicaba este titular. ¿Sería Asturias una región segura en caso de un apocalipsis zombie?
¿Y eso?
Esto sí es importante, Rubén. No nos iría mal en el Principado, en el caso de que esto ocurriera, pero si quieren sobrevivir y que no se la inque un zombie, vayan a Teruel, que ahí dice el estudio este que han publicado, que ahí están mucho más preparados que en Asturias.
O sea, ¿me quieres decir que el lugar de España donde más preparados están para un apocalipsis zombie es Teruel?
Correcto, correcto. En Teruel creo que no te pasa nada, no te hacen nada ni eso.
Bueno, oye, bueno, saberlo, ¿esto qué es? ¿Información de servicio?
Absolutamente, del más próximo, del que te sirve para algo, no como las otras cosas que contamos.
En fin, Julio, pues mañana más. Mañana buscamos un ZAS, que tendrás varios.
Sí, hombre.
Y miramos algún titular en la prensa. Si algún oyente encuentra algo divertido, también nos lo puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales.
Esta moza que tienes ahí educada, que diga el WhatsApp o el teléfono o lo que sea y que nos lo mande. Que luego ya haré yo lo que me apetezca.
Pues muchas gracias, Julio.
Las que tú tienes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Banquillo, Miguelito!
Quedan 11 días. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar al calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.